Pues buenas tardes a todos.
Otra vez.
¿Cómo están? ¿Están cansados? No se me vayan a dormir, porque yo sé que batallamos a veces con el calorcito que empieza y pero voy a intentar de no dormirles en esta ocasión. Vamos a empezar con palabra de oración. Padre, te damos gracias. Gracias otra vez por esta oportunidad que nos das de estar aquí gozándonos con los hermanos. Gracias por la esperanza tan grande que tenemos ahora en tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber provisto ese sacrificio necesario para perdonar nuestros pecados. Esos pecados que nos cuesta admitir que están en nuestra vida, nos cuesta confesarlos a ti. Y te pido que, pues esta tarde que estamos aquí y ahora que vamos a ir por este pasaje de tu palabra, que tú nos muestres cómo debemos actuar nosotros cuando nos encontramos en una situación de pecado en nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a sacar a la luz todo lo malo que hay en nosotros y a expresarlo, Señor, con toda honestidad y sinceridad y humildad hacia ti. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues nuevamente, saben ustedes que tengo, ya les decía ayer, dos hijas, a Karen, ya pues casada, tres hijos, aquí está Pamela también, sigue viviendo ahí con nosotros en casa. Y cuando ellas eran pequeñas, pues siempre tuvieron así caritas como de buenas gentes. Y muchas veces llegaban ahí conmigo personas de la iglesia y me dijeron: oye, qué suerte tuviste con tus hijas, qué bárbaro, son unas angelitas, ¿verdad? Y yo les decía: mira, son angelitas pero caídas, ¿no? Porque la verdad es que son exactamente igual que nosotros, los adultos. Son exactamente igual como lo fueron Adán y Eva. Y todas, incluyendo a ellas, tenían el mismo problema, que es el pecado. Y el pecado y las excusas que ponemos para no hacernos responsables cuando cometemos un pecado. Porque somos buenísimos para poner excusas, ¿no? Para no responsabilizarnos cuando cometemos algo, somos buenos para apuntar a otras cosas, a otras personas, a otras circunstancias por lo que hacemos. ¿Cierto o no? Es tendencia natural en todos nosotros. Yo me acuerdo cuando ellas estaban pequeñas y les reprendía por hacer algo, siempre: ay, es que Karen me dijo que, es que Pamela me hizo que hiciera esto. Y no es cierto. Y ahí está el primer problema, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Y ese fue el problema que comenzó desde el jardín del Edén otra vez. Y lo que yo quiero que aprendamos hoy es esto: que Dios nos llama a admitir y a confesar nuestro pecado ante Él, no a excusarnos de Él. Y otra vez lo voy a repetir porque eso es lo que quiero que se quede bien claro. Dios nos llama ¿a qué? A admitir. ¿Y a qué más? A confesar nuestro pecado y no a excusarnos de Él. Así es que vamos abriendo nuestras Biblias para continuar en el pasaje que nos quedamos ayer, en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a comenzar en el versículo 8. Y esto ya es después de la caída. Ya Adán y Eva comieron del fruto prohibido que Dios les dijo que no comieran. Capítulo 3, versículo 8. Y esto fue lo que sucedió. Veamos, dice aquí: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Casualmente Dios estaba por allí, ¿no? ¿Qué fue casualidad? ¿Que estaba paseando por el huerto? Pues no, Dios sabía perfectamente lo que Adán y Eva ya habían hecho. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y aquí algo pues chusco, ¿no? Pensando, creyendo que el hombre se puede esconder de Dios. Y así a veces pensamos que nosotros nos podemos salir con la nuestra también. Cuando cometemos algún pecado, nuestra tendencia es esconderlo y evitar que otros se enteren de él. Esa es la primera tendencia que tenemos todos nosotros. Y vamos a ver qué es lo que quisieron hacer Adán y Eva también aquí. Me acuerdo que cuando era pequeño, mi hermana Sandra y yo vivíamos ahí en la Ciudad de México. Me acuerdo bien que un día mis papás nos regalaron, no sé si ellos se acuerden, a lo mejor hasta ni se van a acordar, pero nos regalaron unos overoles, se llaman, de esos trajecitos que tienen un cierre completo, así, eran de color rojo. Y padrísimos estaban, parecíamos conductores de Fórmula 1 de la escudería de Ferrari, ¿no? Y me acuerdo que cuando nos regalaron, al día siguiente, como todo niño, ¿no? Y bueno, también los adultos lo hacemos, queremos estrenar lo que nos regalan. Ya nos pusimos nuestros trajecitos rojos, recién, pues, nuevecitos, ¿verdad? Pero el día anterior había llovido, y nos salimos al jardín de la casa, y obviamente había lodo y todo, y jugamos ahí, y terminaron los trajecitos, pues, todos manchados con lodo y de pasto, ¿no? Y las señoras aquí, las mamás, han de saber si es difícil quitar una mancha de pasto en la ropa. Y yo le dije a mi hermana, me acuerdo que le dije, mira, no te preocupes, ya el mayor, ¿no? El más listo supuestamente de los dos, le dijo, no te preocupes, yo he visto cómo mi mamá con un líquido que tiene ahí le quita las manchas a toda la ropa y quedan bien limpios. Mira, vente, le dije. Ya llegamos ahí, llegamos al lavadero, ¿no? Nos quitamos los overoles y tomé esa botella que en ese entonces no sabía que se llamaba cloro, ¿ah? Yo sabía que quitaba manchas nada más y todo, ¿no? Y agarré y empezamos a echar el cloro directo a los trajecitos rojos. ¿Y qué creen que pasó? Sí se limpiaron. Pero de más, ¿no? Porque quedaron todos manchados. Ya estaban moteados. Ya no eran rojos de Ferrari. Ahora eran del... ¿Cuál es la otra escudería esa que corre de moradito con rosa? Y ya estaba todo moteado esa cosa, ¿no? Y obviamente, pues, eso hubiera sido una buena ilustración. Y creo que es lo que utilizan cuando evangelizan, ¿no? Que llevan cloro y... Mira, es como Cristo te limpia tus pecados, que son rojos como el carmesí, los deja blancos como la nieve, ¿no? Pero en esta ocasión, pues habíamos hecho algo, pues, que estaba mal, ¿no? Bueno, yo no sabía, ¿no? Pero, pues, la primer cosa que hicimos nosotros fue querer, ¿qué? Escondernos. Tuvimos miedo. Quisimos esconder la evidencia y me acuerdo que escondimos los trajecitos por ahí. Y regresamos a la casa y nos cambiamos de ropa. Y obviamente, pues el pecado nos acusa, ¿no? La maldad siempre se descubre. Y no sé si fue mi mamá o mi papá el que bajó. Yo creo que mi mamá bajó allí, nos vio que ya estábamos cambiados con ropa diferente. ¿Y ahora por qué se cambiaron los trajecitos? Y empezamos a echarle un montón de mentiras, ¿no? Hasta que mi hermana, la chismosa, ¿verdad? ¡Ay, es que Alejandro le dijo que... Ya me culpó de todo y yo también le empecé a culpar. Y total, que así somos. En vez de aceptar lo que hemos hecho, siempre estamos culpando a otros por nuestra maldad. Ya nos castigaron, etcétera. Pero volviendo a esto, al pasaje, algo similar está sucediendo aquí, en Génesis, en el Edén. Y después de que Adán y Eva pecaron, como lo hace todo pecador, lo primero que intentaron hacer es esconderse de Dios. Recuerden, ya había muerto. Sucedió lo que Dios les había prometido y tuvieron temor. Se quisieron esconder de Dios y esa es una inclinación natural que tenemos todos los seres humanos. Escondernos en vez de buscar a Dios y confesar nuestro pecado, tendemos esa tendencia, ¿no? Pero por la gracia de Dios, para nuestra sorpresa, podemos ver que Dios, aun a pesar de cómo somos nosotros, porque nos conoce, Él es el que nos busca a nosotros. Dios siempre toma la iniciativa de buscar al hombre pecador. Y no sé contigo, pero fue lo que hizo conmigo. Y cualquiera que diga lo contrario a la mujer es un mentiroso, ¿no? Porque no buscamos a Dios. La Biblia dice que no hay uno que busque a Dios, ¿sí? Dios es el que toma siempre la iniciativa. Y no podemos dejar de ver en todo esto el interés que tiene Dios por el hombre pecador, ¿no? Así es que en el principio conocimos a Dios como el creador del universo. En este capítulo 3 lo vamos a conocer como el salvador del hombre. Y gracias a Dios por eso. Porque si no fuera por la intervención de Dios en nuestras vidas, nada cambiaría en nosotros. Entonces, volviendo aquí al pasaje, aquí fue donde Dios empieza a cuestionar a Adán. Y vamos a ir al versículo 9 y vamos a ver la pregunta que le hace. Y dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Creen ustedes que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía perfectamente en dónde estaba Adán. Esta pregunta, primero que nada, me llama la atención. ¿Por qué razón no llamó a Eva primero? ¿Por qué no llamó a Eva? ¿Qué no fue ella la que empezó todo? Ahí voy a echar la culpa, ¿no? Es la tendencia que tenemos. Pero ¿a poco no fue? Ella fue la que inició todo y después le dio al marido, ¿no? ¿Por qué Dios no llamó primero a Eva? Pues la razón es porque Dios le había dado instrucciones primeramente a quién. Adán. Le dio instrucciones de que no comiera de ese árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora, esto se lo dijo Adán aún antes de que esta Eva fuera creada. Así es que Dios había hecho responsable al hombre. Y uno pues podría decir, pues es que eso es injusto, ¿no? Porque aquí, como dice, pagan justos por pecadores, ¿no? Pero otra ilustración de mi vida, igual cuando era niño, y aquí a lo mejor me estoy confesando todos mis pecados con ustedes, pero ni modo, es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Se acuerdan que vivíamos en un lugar que se llamaban Los Robles, ahí en México? Y era un fraccionamiento que estaba cercado, era un fraccionamiento cerrado. Y me acuerdo que en cada una de esas calles, las calles tenían el nombre de una flor, ¿sí? Al final de cada calle, tú podías ver la barda que estaba rodeando al fraccionamiento. Y en esas bardas había macetas grandísimas de barro. Y en esas macetas de barro había flores que representaban el nombre de cada calle. Hasta el otro día hasta lo busqué todavía en Google Earth. No, hombre, es increíble cómo puedes buscar ahí todo, lo que quieras. Y me fui y todavía existe el lugar, todavía existe la colonia y ahí se ve igualito. Pero me acuerdo que había flores y nosotros me acuerdo que vivíamos en la calle de Paseo Las Camelinas. No sé si se acuerdan mis papás, ¿no? Entonces, un verano que estábamos de vacaciones, de ociosos, ¿verdad?, con los cuates, pues nos subimos a esa barda y empezamos a caminar en ella. Y ahí estaba la tentación de las macetas grandototas colgadas de barro, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Se romperán? Sí. Y empezamos con el pie a tumbar cada una de las macetas y ¡fras! No hay todas las flores aplastadas, la tierra toda regada, y así empezamos una tras una caminando en las bardas, cada calle, hasta que uno de los guardias que estaba ahí nos vio ahí, nos chifló, ¿no? Y nosotros nos echamos a correr, nos pelamos y pensamos que ya, ay, ni nos ha de haber visto porque estaba lejos. Total que pasó el día, ¿verdad? Y no pasó nada, dijimos, ya la libré. Pero al día siguiente, en la tarde, ya cuando estaba mi papá en la casa, llegaron a la casa y se encuentra el señor Alejandro Chávez. Hijo, yo estaba allá arriba. Ay, ya empezó a decirle a mi papá lo que habíamos hecho. Y uno se pregunta, pero pues ¿por qué llamaron a él? No, pues mi papá en este caso, él era responsable de mí, que era menor de edad. Aunque él no fue el criminal, su hijo era el criminal en este caso, él tuvo que responder por mí, por yo ser menor de edad. Ya después me puse una chancliza, que todavía tengo las marcas aquí. Ay, no te creas. No sé si se acuerda que una vez me puse una, hasta cada vez me lo repite, se siente tan mal, ¿verdad? Y yo también, porque acá me quedaron las marcas, ¿no? Pero pues sí, me castigó igual, me puse una buena, ¿no? Y aquí vemos también en este pasaje cómo Adán tuvo esa responsabilidad también de instruir a su esposa Eva en lo que Dios le había ordenado. Dios ha hecho al hombre el responsable del hogar. Y eso es también lo que nos enseña el capítulo 5 de Efesios, ¿no? Donde nos dan las responsabilidades de cada uno de los miembros de la familia. Dios ha hecho responsable al hombre del cuidado espiritual de su familia. Cuando un día nosotros estemos en la presencia de Dios, el Señor nos va a llamar a nosotros, varones, para responder qué es lo que hicimos con la familia que Él nos dio. Y esto no quiere decir también que Dios no va a ser responsable a la mujer, porque como vamos a ver más adelante, también Dios mandó llamar a Eva después. Pero en la pregunta que Dios le hace aquí a Adán es, ¿dónde estás? Y vemos dos cosas, ¿no? Con esta pregunta, Dios está queriendo que Adán salga voluntariamente de su escondite y confiese su pecado. Y podemos aprender dos cosas de esta pregunta que le está haciendo Dios a Adán. La primera es que el hombre ya estaba perdido. En ese momento ya el hombre había muerto espiritualmente, estaba separado de Dios, porque eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Y había sucedido exactamente lo que Dios le había prometido, que ciertamente iba a morir. Y la segunda cosa que podemos ver en esa pregunta es que vemos la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios en buscar al hombre para salvarlo. ¿Qué fue lo que vio Dios en el hombre para salvarlo? ¿Qué vio? ¿Cosas buenas? No, solamente fue por su gracia, ¿no? Lo mismo que vio el pastor, ¿no?, que perdió a una de sus 100 ovejas, dejó a las 99, y cuando la encontró, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Recuerdan? Es una fiesta, ¿no? Lo mismo que hizo la mujer que perdió sus 2 moneditas, igual, que buscó con afán, y cuando las encontró, ¿qué hizo? Una fiesta. Lo mismo que hizo el padre que vio a su hijo pródigo irse y despreciar su vida, cuando él regresó arrepentido, ¿qué hizo? Una fiesta. Y esa es una enseñanza de lo que Dios hace con nosotros. Dios ama al pecador. No hay nada en nosotros bueno. No te equivoques en eso. Dios lo hace por gracia y por amor al hombre pecador. Ahora, vamos a ver cómo respondió el hombre después de que cometió ese pecado. Y a veces la verdad es que no lo hacemos muy bien. Vamos a ver el versículo 10. Y esto fue lo que dijo Adán. Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Como dije, el hombre ya había pecado, el hombre ya estaba separado de Dios y ahora se encontraba muerto espiritualmente hablando, ¿no?, tratando de evitar la comunión con el Señor. Y esa es una de las tendencias naturales que tenemos cuando pecamos. No queremos que nuestras acciones sean expuestas, tememos, porque sabemos que hay consecuencias y no queremos confesarlo a Dios. Y mediante otra serie de preguntas, otra vez Dios está tratando de estimular a Adán para que confiese su pecado. Y vemos en el versículo 11, ¿no?, ¿quién te ha hecho saber que estás desnudo? Le preguntó Dios: ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y nuevamente estas preguntas no es porque Dios no supiera lo que Adán había hecho, ¿no? Una vez más le está dando una oportunidad más a Adán de salir y confesar, admitir y confesar su pecado de lo que había hecho. Algo que, como vamos a ver, Adán hizo solamente a medias. Y hacer las cosas a medias es como no hacer nada, ¿verdad? Vamos ahora a ver cómo Adán utilizó, pues, el truco más antiguo que hay en la humanidad, es culpar a otros por lo que hacemos, culpar a las circunstancias en las que estamos por las cosas malas que hacemos. Vamos al versículo 12 y dice: el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Primero hallamos aquí al hombre echándole la culpa a quién. ¿A quién le está echando la culpa? ¿Ah? ¿A la mujer? Pero antes que la mujer, ¿a quién está culpando? Está culpándole a Dios. Mira, la mujer que tú me diste hizo que yo comiera y por eso pequé. ¿Me hubieras dejado solo? Como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. ¿Pero qué dice la Biblia? No es bueno, ¿qué dijo Dios?, que el hombre esté solo. Adán, no culpes a tu mujer. Tú eres responsable por lo que has hecho. Y esa es nuestra tendencia. Y lo vemos aquí con Adán, ¿no? Estamos viendo cómo esa es la actitud siempre de una persona que no está verdaderamente arrepentida de su pecado. Una persona que culpa a todo y a todos por lo que ha hecho. Y estas personas muchas veces no culpan a Dios indirectamente. No culpan a Dios directamente, sino que a través de culpar a otros y a otras cosas, están culpando a Dios de manera indirecta. Ahora, muchas veces decimos, no, es que si tú, Dios, me hubieras dado a otra esposa, Yo sería como un santo, ¿verdad? Pero esta esposa que tengo nunca me obedece nada. No sigue tus mandamientos, Señor. Y viceversa también, ¿no? Si tú me hubieras dado a un esposo, mira este gordo panzón, que ni me quiere y me trata como una lija, ¿verdad? Y ponemos a excusas así una y otra vez, ¿no? Y decimos, yo sería una santa si no me hubieras dado a este hombre. En una ocasión, una mujer ya mayor llegó a la iglesia y estaba hablando con una mujer de la iglesia. Y creo que estaban hablando del tema del sometimiento de las esposas a los esposos. Un tema que casi no causa controversia dentro de la iglesia, ¿verdad? Y ella decía, pues mira, la verdad es que a mí se me hace sumamente difícil ese mandamiento, porque si tú conocieras a mi esposo. Pero después ella dijo, bueno, pero si fuera como Alejandro, refiriéndose a mí, ¿eh? Pues a lo mejor sería un poco más fácil. Y yo cuando escuché eso dije, ¿qué? ¿Qué está diciendo esta señora? No sabe ni lo que está diciendo. Pregúntale a mi esposa realmente si le ha sido fácil amarme, ¿no? Pero eso es lo primero que pensamos, es eso, ¿no? Culpamos a todas las personas y le echamos la culpa a las circunstancias por las cosas que estamos haciendo. Y obviamente, eso solamente lo hacemos como una excusa para seguir en desobediencia a lo que Dios nos ha mandado en su palabra, ¿no? Estas personas no quieren salir verdaderamente de su escondite y confesar el pecado a Dios. Ahora, la persona que realmente está arrepentida debe tener una actitud totalmente diferente. Y un ejemplo que tenemos en esto es el mismo rey David, ¿no? Vamos ahí, creo que ayer leyeron este salmo, ¿no? En el Salmo 51. Si quieren acompañarme allí. Y vamos a leer versículos del 1 al 4. Cuando Natán se encuentra con David y le confronta de su pecado, mandado por Dios, y David se da cuenta de lo que había hecho, esta fue su reacción. Y esta es la reacción que debemos de tener todos y cada uno de nosotros cuando hemos pecado en contra de Dios. Dice el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Sabemos que no merecemos nada. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios. Por eso David dice, conforme a tu misericordia, porque yo no lo merezco, Señor. Conforme a lo inmenso de tu compasión. Otra vez, tu compasión. Otros no tuvieran compasión de mí, pero tú sí, Señor. Y por eso está hablando de esta manera, borra mis transgresiones. Sabemos que no estaba hablando solamente de ese pecado que cometió con Betsabé. Él está reconociendo que su vida estaba llena de porquería, como la tuya y como la mía también. Versículo 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. David está reconociendo que nadie más puede limpiarnos totalmente sino solo Dios por medio de Cristo. No podemos hacer nada, no podemos justificarnos a nosotros mismos, no podemos hacer obras para que nos vaya mejor. No, tenemos que depender única y exclusivamente en el sacrificio sustitutorio de Cristo por nosotros en la cruz. 3 dice, porque yo reconozco mis, está en plural, mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado siempre está ahí delante para recordarme quién soy y de lo que soy capaz de hacer, Señor. Contra ti solo he pecado. Aunque David había cometido pecado al matar directamente a Uzías, Urías, perdón, y había cometido adulterio con Betsabé, él está diciendo que al final de cuentas, contra quien había pecado era directamente contra Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dios nos ve. Todo lo que hacemos está a su vista. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. No podemos tener excusas delante de Él. Dios es justo en condenarnos y en darnos el castigo que merecemos. Entonces, volviendo aquí, vemos cómo después de haber culpado directamente a Dios por haberle dado a su esposa, se va en contra de la esposa también ahí en el versículo 12. Y ahí vemos la misma tendencia que tenemos todos de culpar a otros y no aceptar nuestra responsabilidad en el pecado. Y no es hasta el final que Adán contesta finalmente la pregunta original de Dios, que fue: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? ¿Y qué contestó Adán? Y yo comí. Fue una respuesta, una confesión a medias, que como dije, una confesión a medias no es una confesión. Y eso es lo que estamos aprendiendo aquí, que Dios nos está llamando a admitir, a confesar nuestro pecado delante de Él, no a excusarnos de Él. Obviamente la respuesta de Adán aquí no fue lo que Dios estaba esperando escuchar de él. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Se puso a discutir con Adán? No, Dios solamente guardó silencio. Y inmediatamente se dirigió ahora a su compañera, a Eva. Por eso dije, las mujeres tampoco se escapan. Los hombres estamos... Bueno, ¿verdad? Pero la mujer también tiene su responsabilidad. Todos somos responsables de nuestro pecado. Y la pregunta de Dios a la mujer fue: ¿qué es esto que has hecho? En otras palabras, ¿te das cuenta lo que has hecho? ¿Te das cuenta de lo que implica esto y va a implicar para el resto de la humanidad? Y leemos el versículo 3 y dice: entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. ¿Qué vemos en Eva? Lo mismo que hizo Adán, transfiriendo su culpa, en este caso, a Satanás, a la serpiente por haberla engañado. Y sí, tanto la respuesta de Adán como la de Eva eran ciertas. Sí, Eva había dado del fruto a su marido y este comió. Y sí, la serpiente también había engañado a Eva, pero eso no era lo que Dios quería escuchar. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Que a qué? Que admitamos, ¿y qué más? Que confesemos nuestro pecado y que dejemos de poner excusas por lo que estamos haciendo. Vamos ahora a ver que finalmente, igual Eva, como lo hizo también Adán, contestó esa pregunta original de Dios, ¿no? ¿Qué es esto que has hecho? Y ella respondió: yo comí. Entonces tampoco fue lo que Dios esperaba de ella. Dios guardó silencio también. Y eso nos enseña que no vamos a poder discutir cuando estemos frente a frente a Dios. ¿Qué le vamos a poder esconder a Dios? ¿Creen ustedes que le podemos ocultar algo a nuestro Creador? Habrá silencio y tendremos que permanecer nosotros en silencio y esperar, como lo hizo aquí la sentencia, ¿no? Como lo hizo con Eva, como lo hizo con Adán y como lo hizo con la serpiente. Entonces, si estamos aprendiendo algo en este momento, es eso. Dios nos está llamando, y en este momento también lo puedes hacer, ¿verdad? Si tú estás en pecado ahorita y estás queriendo ocultarlo de Dios, no puedes vivir tu vida así, pensando que tienes comunión con Él. No hay comunión. Cuando hay pecado no confesado, no puedes tener comunión. Nunca perderemos nuestra relación con Dios una vez que hemos llegado a creer en Cristo. Pero la comunión, esa separación temporal, falta de comunión, sí la podemos perder hasta el momento que confesemos a Dios nuestro pecado. Entonces Dios nos llama a eso, a admitir y a confesar nuestro pecado y no a excusarnos de Él. Y solamente quiero concluir, porque ya veo que se me están durmiendo muchos por allá atrás, no se crean. Ay, ¿no tienen un borrador aquí para no aventarse? Mónica se está riendo porque ella se estaba durmiendo, ya la vi ahorita. No te creas, Moni. Quiero terminar con esta pregunta, la misma pregunta que Dios le dijo, que Dios le dio a Adán. ¿En dónde estás tú hoy? Y pon tu nombre ahí, como quiera que te llames. ¿En dónde estás tú hoy? Cuando leemos esto que ocurrió hace, no sé, miles de años, ¿verdad? Vemos que la Biblia es como un espejo, ¿no? Que nos muestra la verdadera naturaleza pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. todos nosotros somos pecadores, todos nosotros somos rebeldes ante Dios, ¿no? Somos exactamente como lo fueron Adán y Eva y en el Edén. No ha cambiado en nada, en absoluto. A pesar de que han transcurrido miles de años, no ha cambiado nada. Y si somos honestos, verdaderamente sin la intervención sobrenatural de Dios, nada cambiaría en este mundo. Necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Necesitamos que Él, como lo hizo con Adán y Eva, nos busque para salvarnos, como lo hizo en ese momento. Todos nos encontrábamos perdidos y separados de Dios. Todos nos encontrábamos muertos espiritualmente, fuera de la comunión con Dios. Pero de la misma manera que hizo Dios ahí en el Edén, también Dios nos está buscando hoy. Y a lo mejor tú estás escondido ahorita. A lo mejor estás en pecado. A lo mejor no has confiado en Cristo y sigues confiando en ti mismo y en tu propia justicia. Y Dios en este momento te está buscando y te está haciendo esta pregunta, como le hizo a Adán, ¿no? ¿En dónde estás tú hoy? ¿Qué le vas a contestar hoy? ¿Le vas a poner excusas como lo hicieron ellos? ¿Como lo hacemos nosotros o lo hemos hecho? ¿O le vas a confesar lo que eres y lo que has hecho? Y vas a llegar a Él, vas a abrir tu corazón y a recibir ese perdón que te da por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El apóstol Pablo creo que entendió muy bien esto y lo explica de maravilla, mejor de lo que yo pudiera hacer en Romanos. Si quieren abrir por último ahí sus Biblias, en el capítulo 5 de Romanos. Dios tomando la iniciativa de buscarnos, ofreciéndonos una nueva relación con Él, ofreciéndonos restitución de la comunión que se perdió con el pecado. Y eso lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Veamos lo que dice Pablo, versículo 8 al 11. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a pesar de lo que somos y a pesar de nuestra maldad, Cristo murió por nosotros. Dios proveyó la vida de su Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar ahí en la cruz. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Solo por medio de Cristo podremos ser justificados un día ante Él. No habrá excusas ese día cuando estemos frente a frente, cara a cara con Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Quién comenzó esa reconciliación? Fue Dios. Nosotros no lo hicimos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Jesús vino a este mundo hace más de 2000 años. Él fue insultado, fue escupido, fue maltratado y lo más importante, fue crucificado por cada uno de nosotros, por esos pecados que hemos cometido. ¿Y para qué lo hizo? Para que hagamos lo mismo que hicieron Adán y Eva, lo mismo que hemos hecho siempre, que continuemos excusándonos por las cuestiones que hacemos, culpando a otros, culpando las circunstancias por las cuales pecamos en contra de Dios. No es así. Dios hizo esto porque nos ama y solamente por amor a nosotros. Y Él lo único que nos pide, como lo estaba haciendo, lo que estaba queriendo hacer con Adán y Eva, es que nosotros admitamos y que confesemos nuestro pecado ante Él. Y Él está dispuesto siempre, como ayer leyeron también en 1 Juan 1:9, ¿verdad?, perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces, preguntémonos, ¿seguimos nosotros separados de Dios? ¿Seguimos nosotros cubriendo nuestro pecado, escondiéndonos de Dios? ¿O hemos decidido salir de nuestro escondite, admitiendo nuestro pecado, confesando nuestro pecado a Dios? Otra vez te pregunto, ¿en dónde estás tú hoy? Analicemos nuestro corazón y si hay un pecado en tu vida, aun seas creyente o no creyente, todos tenemos la obligación de confesar nuestro pecado ante el Señor. Y créeme que en el momento que lo hagas, el Señor te perdonará. Si tú no has creído en Cristo, eso te separa de Dios. Y si tú mueres hoy en esa condición de pecado, no irás al cielo. No estarás en su presencia. Tú tendrás que pagar tu vida, la vida eterna, en el infierno, separado de Dios, para toda la eternidad. Pero en este momento Dios te está buscando y te está llamando hoy. No desperdicies la oportunidad que Dios te está dando hoy de venir ante Él, de un Dios que sí te ama. Y te ama tanto que dio a su Hijo, perfecto, sin mancha, para pagar por tus pecados en la cruz. No te excuses más. Ven a Cristo hoy. Entrega tu vida al Señor. Y te lo garantizo, no yo, sino por su palabra, que hoy podrás tener la paz que Él te promete y tener vida eterna en Él. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias por ese gran amor, esa gran misericordia, por tu gran compasión, por tu paciencia con nosotros, en que, aun siendo como somos, pecadores que estamos huyendo de ti, siempre estás dispuesto a buscarnos y ofrecernos lo único que nos va a poder dar entrada un día a tu presencia. Gracias por lo que hiciste al mandar a Jesús, a tu único Hijo, para morir por nosotros en esa cruz. Y con esa sangre derramada por nuestros pecados, nos ofreces el perdón de ellos, de una vez y para siempre. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, y perdónanos, perdona nuestros pecados, ayúdanos, Señor, a admitirlos, a confesarlos ante ti, porque ni aún somos capaces de hacer eso. Padre, te doy muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros, sin merecerlo. Es por tu gracia y solo por tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén.